Y agradecemos los minutos que ofrece la radio de Pergamino, quien fuera embajador ante la Organización de Estados Americanos en representación del Estado argentino, Carlos Raimundi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carlos, ¿estuviste en Venezuela? ¿Tu rol fue de veedor de las elecciones?
Sí, observador internacional, para ser exactos, no a título de un partido político, sino uno de los cuatro centros internacionales reconocidos por la autoridad electoral para observar imparcialmente las elecciones. Tuvimos que participar en varias auditorías previas para comprobar la eficacia del sistema, la inviolabilidad. Allí participamos con gente de la propia Venezuela, tanto oficialismo como oposición, que fiscalizaron todas las actas, aprobaron todas las actas. Por eso resulta tan inverosímil las denuncias posteriores por los mismos grupos que aprobaron la calidad del sistema con anterioridad a la elección, ¿no?
¿Qué crees que puede haber pasado para que tanto el gobierno, que ha sido ratificado, proclamado como ganador, como la oposición, que considera que hubo fraude, el otro extremo, se hayan instalado de una manera tan virulenta?
No es una sorpresa, ¿no? La violencia ha ganado Venezuela desde hace más de una década. Además del golpe de Estado fallido en el año 2002, de ahí en adelante siempre se trató de conspirar contra Venezuela por una razón bastante sencilla. Yo creo que las personas que están escuchando este programa, lo primero que tienen que tener en cuenta es un contexto para no adherir a posiciones así de manera superficial, ¿no? Que lo primero que te dicen, Maduro es un dictador, víctima. No, lo primero es entender que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita. Está cerca de los Estados Unidos. Eso implica un costo del petróleo de Venezuela mucho más barato para Estados Unidos que el que trae el Medio Oriente, por ejemplo, o de otras regiones del mundo, y que ese petróleo siempre estuvo en manos de las multinacionales. Cuando llegó Chávez, dijo, no, el petróleo es de Venezuela y va a estar en manos de los venezolanos. Por eso Milei me dice comunista y esas cosas, ¿no? Esa es la disputa. Y entonces el imperialismo no perdona cuando a un país se le para de manos al imperio y le dice, mira, esta riqueza es mía, yo te la voy a vender, pero a un precio razonable, y la renta de esa producción se la va a quedar el pueblo venezolano, que es el verdadero dueño, y no una multinacional. Eso el imperialismo no te lo perdona. Entonces te bloquea, te sanciona, te impide comerciar, empobrece a la sociedad con el bloqueo, y va a tratar de hacer todo lo posible para que vos no ganes las elecciones. Y si ganas las elecciones te va a decir que hiciste fraude. ¿Cómo te podría decir? Es casi como un libro de lectura de escuela primaria, digamos. Pero bueno, el que no la quiere entender así, bueno, será porque estará defendiendo algún otro interés o porque está como te podría decir, adormecido por la información que le pasan los medios tradicionales, los medios hegemónicos, ¿no?
Ahora bien, la demora en que esto eficientemente se dé a conocer oficialmente en cuanto a los resultados concretos, ¿no conspira con la realidad que a lo mejor vos estás contando de que es un...?
Sí, le da argumentos al otro lado, sí. Porque, sí, por eso yo creo que es importante que cuanto antes se conozca, pero vos es que... Lo que pasa es que la autoridad electoral, la primera cosa es por qué me tengo que meter yo en la ley electoral de Venezuela, ¿no? Pero bueno, porque así como no quiero que se metan en la ley electoral de Argentina, que me dejen tranquilo, que yo tenga mi propio sistema de votación, de boletas, de escrutinio, todo, no tengo por qué meterme en otro. Segunda cosa, ¿por qué nos metemos en el de Venezuela y nunca dijimos nada cuando Trump dijo que había habido fraude y que él había ganado la elección, o cuando Bolsonaro dijo que había fraude? Digamos, sí, siempre el que pierde te dice que hay fraude. Pero el que sabe que sí importa, yo creo que no lo hubo, ¿eh? Pero el que sí importa es el de Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo. Bueno, pero no importa. Entonces, la autoridad electoral tiene un plazo de 30 días para dar los resultados. No es igual que acá. Un plazo de 30 días. Como justamente, como esa demora, como vos decís, le da elementos a los que piensan otra cosa o a los que defienden otros intereses, es necesario presentar las actas lo antes posible. Entonces, ¿qué hizo el presidente Maduro? Presentó un recurso a la justicia, a la Corte Suprema, ayer se llama Tribunal Supremo. Ese Tribunal Supremo citó obligatoriamente a los 10 candidatos, fueron 9. El único que no fue fue el candidato de Corina Machado. Pero ¿cómo no fue si tiene todas las planillas? No presentó ninguna. No presentó ninguna. Por eso, claro, yo sé que hay gente que está escuchando y que diga, no, pero si a mí La Nación Más me dijo otra cosa, no, pero si a mí TN me dijo otra cosa, o C5N me dijo, no, esta es la pura verdad. El único candidato citado por la justicia que no presentó ningún acta es el candidato de Corina Machado. Entonces, ¿no? Después tienes gobiernos que te dicen, no, ganó el candidato de Corina Machado, muy bien, ¿en qué te apoyás? En una cantidad de planillas que no están presentadas ante la justicia, que eran totalmente fraguadas, que eran falsas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La prensa te da por verdad una cosa, entonces la gente cree que eso es la verdad y que el que estoy macaneando soy yo. Y la verdad, yo estuve una semana y pico en Venezuela recabando toda la información. Esta tarde vuelvo a tener con el vicecanciller de Venezuela una entrevista justamente para decirle esto, que no demoren, que rápidamente se esclarezca todo esto. Y yo estoy dispuesto a discutir con papeles en la mano con quien sea que me diga lo contrario.
¿Y si el resultado es como se plantea hasta ahora, ganador Maduro, cuál es el escenario que se abre en Venezuela?
Mira, yo creo que va a ser, ahí van a cambiar muchas cosas. ¿En qué sentido? Que ya ahí vas a tener definitivamente a México, a Colombia y a Brasil del mismo lado que el gobierno de Venezuela. Segundo, que vas a dejar completamente al descubierto la oposición golpista, porque en Venezuela hay una oposición institucional como la que tiene cualquier país civilizado y hay una oposición golpista. Entonces vos, una vez ya resuelto este tema, te queda completamente puesta en evidencia la oposición golpista. Y podés hacer acuerdos, porque como Venezuela se está recuperando mucho económicamente, tiene ahora en este momento capacidad para financiar grandes proyectos de vivienda que ya comenzaron y grandes proyectos de emprendimientos rurales e industriales. Y entonces yo creo que se va a encaminar un país donde el año que viene hay elecciones de las comunas y de las gobernaciones, donde la oposición también gana, y cuando gana la oposición y gobierna la oposición. Mira, te voy a dar un último dato. No quiero aburrir a la gente o complicarle la vida con detalles, pero vos ves que Machado, la mujer esta que dicen que está proscrita, no está proscrita, está inhabilitada porque violó la constitución de Venezuela pidiéndole a Estados Unidos una intervención militar y pidiéndole sanciones para el país. Eso es, acá en la China, traición a la patria. Y hace 9 años que está inhabilitada. No es que la proscribieron para esta elección. Ya sabía que estaba inhabilitada. ¿Cómo está inhabilitada Cristina? Por la justicia. Así que ya sabía. Bueno, entonces tuvo que elegir otro candidato. Este hombre que se llama González Urrutia. Este candidato pertenece a un partido político que es de un gobernador de la oposición, Rosales, que acaba de acudir al llamado de la justicia. El partido del candidato acudió al llamado de la justicia y Corina Machado no presenta las actas al llamado de la justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque en Venezuela hubo ya más de 32 elecciones. No, yo no conozco dictadores que llamen a elecciones. 32 elecciones, las cuales se perdieron algunas muy fundamentales y se aceptó el resultado. Entonces, te digo, estamos viviendo en el medio de una falsificación de los datos, de la realidad, que es espeluznante, ¿no?
Carlos, no obstante, más allá de lo que digan los medios hegemónicos del mundo y también de la Argentina, los hechos concretos de detención de personas responden a algo, digamos, a un resorte legal o es...
A la ley. En este momento en Caracas y en todo el estado de Venezuela hay paz absoluta. Absoluta. Ahora, a mí me pasó, estábamos alojados en un hotel y tuvimos quema de motocicletas, ruptura de vidrios a los piedrazos, gente encapuchada, quema de neumáticos, no te dejaban salir por la calle porque concentraron, no eran demasiada gente, pero la concentraron, ese activismo, lo concentraron en los hoteles donde estábamos alojados los observadores internacionales. Claro, para que nosotros pudiéramos ir al aeropuerto, había que disolver esas concentraciones, además violentas, no eran pacíficas, como fue la marcha de ayer en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una ley interna, pero yo digo, y a los que tomaron el Capitolio en Estados Unidos, ¿no los detuvieron? Y entonces, ¿por qué una cosa nos alarma y la otra no? Porque tenemos mentalidad de colonia. Porque porque todo lo que hace el imperio está bien y todo lo que pasa en un país que quiere ser soberano está mal. Es tan simple, no sé cómo me gustaría poderme multiplicar y ir a mesas de café, mesas de debate, lugares donde te presentan una realidad y vos decís, pero no, si esto es distinto, es completamente distinto a como te la vendieron, ¿no?
Y en el caso de la posición de los países que ya están reconociendo ganador al opositor, digamos, ¿qué tipo de ratificación tiene eso? O sea, ¿qué viso de realidad tiene eso?
Bueno, el que quiera someterse a lo que le diga Estados Unidos, mira, tenés que hacer esto. Gracias a ella, ¿qué quiere que te diga? No sé. La Unión Europea, por ejemplo, están desesperados para que se termine la guerra y Estados Unidos no los deja terminar la guerra. Y todo el tiempo les está imponiendo que incrementen el presupuesto militar y les está manteniendo y prolongando una guerra que hace que la energía y los alimentos le cuesten un montón. Entonces tienen tremenda inflación. Recesión industrial, porque no pueden hacer otra cosa que dedicarse a la guerra. Protesta de los agricultores porque le cobran más impuestos. ¿Para qué? Para levantar el presupuesto militar de la OTAN. Bueno, si esos países después quieren reconocer que ganó el otro, y bueno, ya esos mismos países son los que reconocieron a Juan Guaidó desde el año 2016 en adelante. 2017 creo que fue en adelante. 60 países reconocieron a un presidente que no podía pisar Venezuela, porque no tenía ningún dominio de nada. Entonces vos me preguntás, ¿y estos países? Que vuelvan a hacer lo mismo, que vuelvan a reconocer un presidente de fantasía, un presidente que no sé qué es presidente para ellos. Por eso te digo que es toda mentalidad colonizada. Porque, ¿qué es una colonia? Cuando la autoridad de la colonia, en lugar de ponértela a ese pueblo, te la ponen de afuera. ¿No? Eso es. Entonces, si Venezuela tendrá un presidente para los venezolanos y otro presidente para otros países, ¿qué va a gobernar qué? No sé qué es lo que va a gobernar, pero bueno, no sé qué responder. Vos me decís que yo te responda qué harían otros países y no sé qué harían esos otros países. Volverían a hacer lo mismo que hicieron, no lo sé.
Uh-huh. ¿Y crees que la supuesta confusión generalizada o la toma de posición interesada que se está dando en el mundo ya ha llegado a la dirigencia política argentina en su totalidad o hay excepciones?
La dirigencia política, y cada una tiene su opinión. Yo, en política exterior, afortunadamente tengo la opinión absolutamente contraria a la que tiene mi ley. Así que si para mi ley ganó la oposición en Venezuela, me honra, digamos, tener una posición distinta, porque él es un hombre que, cuando la Argentina tenía que entrar a los BRICS, que es lo que está avanzando en el mundo, él la lleva a alinearse con la guerra de Ucrania, con el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel y con los Estados Unidos, que está en decadencia. Yo digo, ¿vos te imaginás? ¿Te acordás que hace 20, 25 días le pasó una bala por el costado de la oreja de Trump, candidato de la oposición en Estados Unidos?
Sí.
¿Vos te imaginás si eso mismo hubiera pasado en Venezuela? ¿Qué estaríamos diciendo hoy? ¿Qué estaríamos diciendo? Pero claro, como pasó en Estados Unidos, entonces se acepta. Trump es un hombre violento, ¿no? Es un hombre autoritario, agresivo. Bueno, al hombre violento, del otro bando le tiraron un balazo. Es decir, hay violencia del lado de Trump y violencia del otro lado. Nosotros no decimos ni una palabra. Y además, te digo una cosa, está bien que no digamos ni media palabra, porque es un país soberano. Venezuela también. Venezuela también. ¿Por qué está en el candelero? Por el petróleo. ¿Por quién se queda con el dinero del país más rico en petróleo de todo el mundo? Estamos hablando de eso. No estamos hablando de transparencia democrática. Corina Machado, que pidió una intervención militar, que defiende las sanciones que hambrean al pueblo de Venezuela, va a ser la que ahora me diga, yo soy la transparencia. No, eso que se lo crea, eso, yo no me lo voy a creer.
¿Hasta qué punto ya se analiza, digamos, como un factor de poder con gran capacidad de daño en las democracias, la cuestión de los hackeos tecnológicos? Porque ahora se está hablando de una responsabilidad de Elon Musk.
Bueno, Elon Musk, sí, es un jugador ya a nivel más poderoso que algunos estados, inclusive, ¿no? Por los presupuestos que maneja. Y hasta el día mismo de la elección, porque yo estaba allí, hacía proselitismo por las redes diciendo que la gente por favor vaya a votar por Corina Machado, no a votar por el candidato, sino por la mujer que estaba proscripta, porque él tiene una cantidad de negocios en el mundo a nivel de un gran jugador global que necesita que el gobierno de Venezuela le regale los recursos naturales. Venezuela además tiene oro, tiene tierras raras, tiene biodiversidad porque tiene una parte de la Amazonía. Así que es eso. Digamos, estamos hablando de cosas que se juegan en las grandes ligas, por eso los hackeos. Y ahora va a estar más, porque él es dueño de una red social gigante como X, pero y tiene ramificaciones en otras redes, en otras empresas electrónicas. Y Venezuela le está dando una batalla a los bots, a los trolls y a todo eso, así que no se lo va a perdonar, más no se lo va a perdonar, se lo va a cobrar difamándolo a través de las redes y con ciberterrorismo.
Bueno, a lo mejor espera de Maduro un rigi argentino como el que ofrece Milei, ¿no?
Sí, pero no se lo va a dar. Maduro es un país soberano. Al contrario, el otro día se inclinó a invitar a los países BRICS a que participen en el desarrollo del petróleo de Venezuela. Quiero decir que los países BRICS hacen sus negocios, tienen sus intereses, son muy competitivos económicamente, pero no son imperialistas. No te dicen qué tenés que hacer con tu gobierno, como te dice el Fondo Monetario Internacional. No han derrocado ningún gobierno, nunca vi que tengan ninguna base militar, que hayan matado dirigentes, que hayan invadido países, que hayan tirado bomba atómica. No, todo eso no lo hicieron los países BRICS, ni ninguno de nosotros. Pues fíjate, Cuba es un país que está en una lista de países terroristas, Venezuela también. Ahora, ni Cuba ni Venezuela invadieron ningún país. Varios países es Estados Unidos, el que participó de todos los golpes de Estado que te imagines en el siglo XX en América Latina es Estados Unidos, no es ni Cuba ni Venezuela.
Te quiero preguntar algo, Carlos, que fue de alguna manera uno de los ejes mejor sostenidos de los últimos años por parte de la diplomacia argentina, que fue la defensa de la soberanía en Malvinas, con todo lo que eso conlleva geopolíticamente y económicamente. ¿Cómo notas que ahora ese escenario puede cambiar ante la posición de la Cancillería argentina y qué daño proporcionaría a nuestro país?
Y es un daño tremendo porque en general la diplomacia internacional se lleva mucho por los precedentes, ¿no? Entonces si vos tenés un gobierno que le pide a la OTAN que la Argentina sea miembro, como pasó durante la etapa de Menem, y tenés a una base de la OTAN instalada en Malvinas, te van a decir, señor, póngase de acuerdo. O reclama contra la OTAN o es de la OTAN. Entonces sí, debilita muchísimo el reclamo. Hacer una base militar con los Estados Unidos en Tierra del Fuego, que es la capital de la provincia que incluye el territorio de Malvinas y las aguas del Atlántico Sur, y al mismo tiempo tener al Comando Sur vigilándote en las Islas Malvinas, es criminal desde el punto de vista de la política exterior. Por eso que la Argentina necesita que este proceso se termine lo antes posible.
Carlos Raimundi, como siempre, gracias por estos minutos con nuestro programa. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a vos por haberme dejado desplegar un pensamiento que no es precisamente el pensamiento dominante. Así que te agradezco muchísimo el haberme permitido explayar.
Gracias, Carlos.
A disposición. Un abrazo.
Desde Pergamino, provincia.